Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos aquí con nuestro cargamento del misterio listo para compartir las próximas dos horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y como siempre es un placer para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, estar aquí con vosotros. Los saludos de Rosa Rodríguez, David Martín, Natalia Sudíos, esta noche celebrando su cumpleaños, y Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche de Mar Gasca y Greta Navas, nuestros técnicos que se encargan de cuidar nuestro mágico sonido. Y a las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, ya estamos listos para comenzar en directo una nueva emisión del programa y abrimos nuestros canales de comunicación. Como siempre, tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra confianza y que estéis ahí cada semana. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos los que estéis ahí. Esta semana salió un nuevo EGM y un nuevo misterio se abre ante nosotros. En este nuevo estudio, que no entendemos, de medios dicen, nos han desaparecido unos cuantos miles de oyentes y os preguntamos, ¿dónde estáis? Resulta que ahora solamente nos escucháis en lugares donde antes no nos escuchabais. Por ejemplo, solamente nos escucháis en Asturias, en Cataluña y en Galicia. En el resto de comunidades no nos escucha nadie, o eso dice el EGM. Así que si estáis por ahí, esta noche vamos a la búsqueda del oyente perdido. Hacednoslo saber. El teléfono 900-137-137 y no os enfadéis, porque os cabréis mucho cuando dicen que no estáis por ahí. Y mientras esperamos resolver ese misterio del EGM, vamos con los temas de hoy. Como siempre, con una recomendación, no os perdáis ni un solo segundo de este programa especial que os hemos preparado.
Esta noche os proponemos partir de viaje por la historia tras las huellas de las tumbas perdidas. Será un recorrido, una vez más, por el tiempo y el espacio a la búsqueda de restos de grandes personajes desaparecidos. Son muchas las sorpresas que aún nos depara la historia. Y junto a ellas, tesoros fabulosos que yacen escondidos en lugares enigmáticos. Acompáñanos en este viaje único tras las huellas del tiempo. Juntos tenemos mucho por descubrir. Como también apasionante será el conocer lo que son las parasomnias. Un misterioso fenómeno que todos vivimos cuando se cierra el velo del día y llegan las sombras de la noche. El viaje está listo. Diferentes destinos nos esperan y queremos descubrirlos juntos.
Ahí está esa introducción, las intenciones que tenemos para esta noche, parte de las intenciones. Ahora solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Miguel? Pues muy bien, muy buenas noches.
Un placer que estés aquí. ¿Vienes de... acabas de llegar de viaje?
De La Gomera, exactamente.
Ayer no nos escuchan, o sea que...
Bueno, como tú bien decías, en busca del oyente perdido, ¿no? Hoy vamos en busca de tumbas perdidas, reencontraremos a muchos oyentes. Allí te escucha, te lo puedo asegurar, y además me han dado buenos recuerdos para ti. Mando también recuerdos para los buenos amigos que he hecho a lo largo de estos días, porque la verdad es que son gente encantadora. Y prometo volver a La Gomera.
Yo también estoy deseando hacerlo. La única isla de Canarias que no conozco. He tenido algunas invitaciones, habrá que ir por allí a ver esos lugares mágicos.
Claro.
Gracias por estar en el programa. Eres escritor, uno de nuestros compañeros desde hace mucho tiempo. No sé si te lo he preguntado, Leonés de Pro, hay que decirlo. ¿Qué te llevó a ti a meterte en el mundo del misterio, Jesús?
Bueno, yo creo que no has, ya sabes que hay dos formas de entrar en el mundo del misterio, bien porque has tenido algún tipo de experiencia sobrenatural o reveladora, no es mi caso, o bien el gran motor que se llama la curiosidad. Desde siempre me ha interesado conocer el otro aspecto de la realidad, lo que no nos cuenta la historia oficial, y bueno, siempre he sido culo inquieto. Me ha motivado el saber muchas cosas. Cuando yo estaba estudiando la carrera de Derecho en Valladolid, ya tenía una sección en un programa de radio donde hablaba ya de contactados, de curanderos, en fin, de todas esas cosas que a mí me motivaban y que empecé a descubrir que también a otras personas les gustaba. Y bueno, pues poco a poco fui compaginando pues mis estudios jurídicos, que fíjate que son como muy, muy sólidos y muy asentados en la tierra, con lo más espiritual y con ese contacto con lo mágico que yo creo que el ser humano nunca debe perder.
¿Y nunca has tenido una experiencia de esas místicas, extrañas, misteriosas?
No, fíjate, es curioso porque muchas veces me lo he preguntado, ¿no?
Sí.
Conozco pues a muchos compañeros, a muchos amigos que sí han tenido este tipo de experiencias, a partir de ahí se empiezan a interesar por estos temas. En mi caso es como si estuviera vedado, ¿no?, a esa especie de realidad. Fíjate que yo he escrito mucho sobre hadas, duendes, ¿no? Pues y en este programa he hablado más de una vez, y sin embargo nunca los he visto. Tengo el convencimiento de que están ahí, de que, bueno, forman parte de otro plano vibratorio. No he tenido ese contacto, y muchos amigos me lo han dicho, ¿cómo puede ser que hables con tanta precisión de este tipo de seres sin llegarlos a ver? Entonces, bueno, yo entiendo que mi forma de percibir el mundo en ese sentido es a través de la intuición. Me falta la parte empírica, pero yo soy como los chinos, tengo bastante paciencia y cuando tenga que llegar, ya llegará.
Seguro. Hace, no sé si dos años, yo creo, me acordaba de ti, ¿cómo se llaman los espíritus del mar? ¿Ondinas?
Sí. Depende, si son del mar son sirenas. Si son las sirenas y las nereidas. Si es de agua dulce, ya sabes que serían las ondinas o las ninfas.
Nereidas, tuvimos la oportunidad de ver una cosa increíble en una playa en Senegal, una playa virgen de 200 kilómetros. Allí en el agua aparecía un ser absolutamente increíble y me acordé de ti. Dije, estos son de los
que me hubiera gustado ver a mí, ¿verdad?
Este es nuestro invitado, Jesús Callejo, y esta noche hay un tema de actualidad que queremos tocar. Este es un avance que daban hoy mismo nuestros compañeros de Televisión Española.
Así era enterrado Miguel de Cervantes según la ficción televisiva. Nada que ver con la realidad del modestísimo convento de clausura, el de las Trinitarias de Madrid, en el que fue inhumado en 1616.
Era un soldado heroico, pero sin fortuna. Fue un funcionario probo, pero con mala suerte. Era un hidalgo pobre, pero con dignidad.
Los restos de Cervantes se perdieron con el tiempo, pero hoy la tecnología geofísica, antropológica y forense permite iniciar su búsqueda. Así, lo primero, utilizando un georradar, será
posicionar esas anomalías que sean asociables a la existencia de enterramientos, ¿no? Cualquier cavidad, cualquier ataúd, cualquier material osteológico.
Una vez localizados, se iniciarán las excavaciones arqueológicas y finalmente se analizarán los restos, contando con que Cervantes tenía casi 70 años y
ya casi no tenía dientes en la boca, tenía un problema en la columna vertebral y todos sabemos además que le llamaban el manco de Lepanto, que tenía una lesión en la mano izquierda.
Sin crear falsas expectativas, nos decían los responsables del proyecto, no es una tarea imposible y no es muy difícil. Esperemos, pues, poder así fijar una parte importantísima de nuestra historia cultural.
Ahí estaba la noticia que daban nuestros compañeros. Cervantes está todavía perdido.
está perdido y lleva bastante tiempo perdido, ¿sí? La verdad es que es algo paradójico que se da con muchos escritores del siglo de oro, porque no solo le ocurre a Cervantes.
Lo vamos a ver en la segunda parte.
Claro, le ocurre pues eso también a Lope de Vega, que luego entraremos en detalle, o a Calderón de la Barca. En el caso de Cervantes es curioso porque sí se sabe el sitio que está enterrado. Es en el convento de las Trinitarias, que está en la calle Lope de Vega, en Madrid. Se sabe perfectamente cuándo se le entierra, que por cierto es un 23 de abril de 1616. ¿Qué quiere decir? Que el 23 de abril no muere.
Por lo menos entierra.
Se le entierra.
O sea, hace muy poquito tiempo, 23 de abril.
Claro, se celebra el Día del Libro porque ese día supuestamente es cuando muere, por una parte Shakespeare y por otra parte Cervantes. Luego se sabe perfectamente que ni Shakespeare muere en esa fecha ni Cervantes tampoco. Pero bueno, ese es un dato anecdótico para tener en cuenta. Se sabe que le enterran allí, además él tenía interés que fuera en ese lugar porque fue un fraile trinitario el que pagó el rescate cuando él estaba preso en Argel durante esos 5 penosos años. Y él, pues, quería ser enterrado en un lugar, para él, considerado sacrosanto y, además, muy cerca donde él vivió los últimos años. ¿Qué ocurre? Que por distintas remodelaciones que hubo en ese convento, pues, al final, sus huesos pasaron a otro nicho donde, poco a poco, se fue perdiendo la memoria de ese nicho. Con el tiempo, incluso, uno de los mejores biógrafos de Cervantes, Luis Astrana Marín, él comentaba que sabía perfectamente en qué lugar estaba enterrado Cervantes. Estamos hablando de mediados del siglo XX, pero que no lo podía decir. Se ve que había una serie de intereses creados ahí que no quería revelar y que lo diría antes de morir. Claro, el problema, que es lo que suele ocurrir en este tipo de cosas, murió y se llevó el secreto a la tumba. Y ahora, gracias a las nuevas técnicas, tal como decía esta noticia, con el georradar, y además incluso el arzobispado de Madrid, pues también está de acuerdo en hacer esta prospección, porque no deja de ser un templo sagrado, además es un convento de clausura de monjas, pues se va a permitir hacerlo. Tenemos una ventaja, que no es un usuario común. Y entonces, si se encuentra una serie de huesos, como si saben un poco las características anatómicas que tenía Miguel de Cervantes...
Estaba hecho polvo, ¿no? Sentado,
claro, exactamente.
Lesión en la espalda...
Así es como se descubrió, fíjate, el cadáver, el hueso, los restos de otro insigne escritor del siglo de oro, que era Quevedo, que también estaba en paradero desconocido durante bastante tiempo, hasta que Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, en la iglesia donde se supone que estaba enterrado, se encontró, es verdad que había distintos huesos, pero los distintos huesos empezaron a encajar perfectamente y la clave, ¿sabes cuál fue? Para saber que era realmente Quevedo, la cojera que él tenía.
¿Sí?
Entonces se encontró que el fémur, uno de los fémures, estaba ligeramente torcido y eso es lo que le pudo haber provocado la cojera. Como era el único fémur que estaba allí con esas anomalías anatómicas, pues se decidió, aparte de otro tipo de análisis, evidentemente, antropológicos, se decidió que al final era Quevedo. Por lo tanto, uno de los enigmas literarios donde estaba esa tumba en paradero desconocido ha sido revelado hace 5 o 6 años.
Curioso. Este es nuestro invitado, Jesús Callejo, y este es nuestro tema. Y algunos de vosotros ya nos estáis haciendo llegar, que nos escucháis desde Zaragoza, desde Gerona, desde Asturias, Algeciras, Barcelona, Tenerife también, en Cádiz, en Cáceres, en Cantabria, en Alicante, en Altea, en Córdoba, en Sevilla, 900-137-137 nuestro teléfono. Estamos buscando a los oyentes perdidos. Si queréis decirnos de dónde escucháis, será un placer saberlo. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias, nos vamos a la búsqueda de tumbas perdidas.
Existen repartidas por todo el planeta cientos de tumbas perdidas. Mausoleos ignorados que cambiarían la historia de ser desvelados. Son muchos los que aún yacen bajo las tierras de este planeta, ocultando sus misterios y sus grandes tesoros. La de Gengis Khan o la de Alejandro Magno, o incluso la del emperador amarillo, son tan solo un ejemplo. También la tumba de otro líder guerrero como Alarico se pierde en los recovecos de la historia. Este líder visigodo consiguió la proeza de saquear Roma en el 410... y llevarse consigo un importante botín. Después continuó asaltando varias ciudades de la península italiana. Durante el sitio de Cosenza, la malaria acabó con su vida, Para honrarles, sus generales realizaron una auténtica obra de ingeniería. Miles de esclavos trabajaron para elevar un muro que desviara el cauce del río Busento. Cuando el agua se apartó, los restos de Alarico, junto con gran parte de su tesoro, fueron enterrados. Posteriormente se derribó el muro para que el río guardase para siempre a su líder. Por supuesto, todos los esclavos que trabajaron en el lugar fueron sacrificados para impedir que desvelaran la tumba. En la actualidad, un puente con el nombre del guerrero cruza el mismo río en el lugar que se supone reposan sus huesos. Como esta historia, existen otras muchas que guardan el misterio de grandes personajes. Vayamos en su búsqueda.
¿Te ha gustado la introducción de la historia de Alarico?
Por supuesto. Además, es verdad que es uno de esos personajes totalmente emblemático, uno de los grandes reyes godos, ¿no? Que muere en ese año, en el 410, y bueno, pues fíjate, también, bueno, el ser rey godo tenías muchas posibilidades de morir, en este caso muere como consecuencia de una batalla, lo normal es que murieras envenenado, en fin, así se las gastaban los reyes godos. Pero lo curioso del enterramiento de Alarico, además muy bien narrado, es que busca precisamente la forma de no ser rescatado, o en este caso no ser hallado ni expoliado por el tiempo. Entonces, fíjate la obra de ingeniería tan bestial que tuvo que hacer: desviar todo un río para enterrarle allí y luego que el río vuelva otra vez a su cauce, y luego matar, por supuesto, a todos los testigos, a todos los obreros que hicieron aquella monumental obra. No es el único caso.
¿No?
El caso de Alarico fue uno de ellos, pero años después...
Es una idea genial, ¿no?
Claro, exactamente, para porque tú a la hora de enterrar a alguien, bueno, pues dices, vale, hay dos grandes problemas, que es buscar un lugar adecuado. Hombre, lo mejor es incinerarle, tirar las cenizas, pero claro, estás hablando de un gran líder guerrero, entonces necesitaba también un sepelio a la altura de las circunstancias, no se le puede tirar ahí como una escoria. Y lo que hace es tremendo, claro, evidentemente solo al alcance de reyes o de gobernantes poderosos. Bueno, pues algo parecido hace unos años después Atila, el rey de los hunos, también cuando muere en el año 453, no se le ocurre otra cosa que utilizar un sistema muy parecido. Lógicamente, en el caso de Alarico era el río Busento, al sur de Italia. En el caso de Atila nos tenemos que ir a Hungría. Y ahí lo hace con, bueno, una leyenda dice que es en el río Tuxa, otros dicen que sería en el Danubio, pero con el mismo procedimiento. Hacer unos diques para separar las aguas del cauce natural, enterrarle allí con sus tesoros. Y lo bueno de Atila es que se le entierra además en tres sarcófagos distintos. Eso es lo que dice la leyenda. Uno de hierro, otro de plata y otro de oro. Y además se le entierra con todo su ajuar. Y parte de ese ajuar, ¿sabes lo que era? Era la espada que se le atribuía al dios Marte. Es decir, la espada de Dios, tal como dicen las leyendas húngaras. Así que el azote de Dios, como era bautizado Atila, también tenía la espada de Dios directamente, dice, procedente del cielo y del dios Marte. Hace poco, hace un mes, estamos hablando de marzo de este año...
Me estás adelantando uno de los temas que
tenemos. Entonces nada, no digo mucho más. Y la otra forma también, o sea, un elemento muy parecido de enterramiento, lo utiliza Gengis Khan. En el año 1227, también, en el río Onon, en lo que sería Mongolia, también la misma historia. Obra de ingeniería absoluta. Y lo que pasa es que en este caso, en lugar de matar solo a los soldados y a los obreros, se hace enterrar pues con toda la, bueno, pues, todo el séquito, incluidos caballos, perros, ¿sí?, gatos, hasta 800 vidas arrasó para ser enterrado él y hacer ese viaje hacia el más allá. La misma historia, volvió otra vez el río a su cauce y a saber en qué parte de Mongolia ahora mismo está enterrado, a pesar de que las averiguaciones, las investigaciones y las prospecciones arqueológicas cada vez son más numerosas, y dicen los chinos que saben el lugar exacto donde está enterrado Gengis Khan.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
O sea, que era una costumbre más habitual de lo que se pensaba, eso de desviar ríos y enterrarse en los cauces, sí, para que nadie pudiera...
Exactamente, ahí tienes tres ejemplos muy representativos, además de tres tumbas que a día de hoy no se han encontrado. Es cierto que también era posiblemente el enterramiento más costoso. Lo fácil, bueno, costoso también es el de el Valle de los Reyes o de las Reinas en Egipto, o costoso es lo del Emperador Amarillo, que me imagino que luego lo tocaremos. Pero también esto es muy costoso, porque desviar un río no es fácil. Y si es el Danubio, como también dicen algunas de las crónicas, tú desvías el Danubio y luego vuelve otra vez a su cauce. Pero bueno, era algo solo al alcance, ya digo, de esta gente, que tenía una gran ingeniería civil y militar para hacer este tipo de grandes construcciones, aunque luego la idea es que no se detectara en el terreno que esa tumba estaba allí, porque el miedo que tenía cualquier gran líder de estas características es que fuera saqueada su tumba, que sus tesoros con los que eran enterrados fueran saqueados, porque de alguna forma robar algo de ese ajuar funerario era como robarle algo a él en ese viaje hacia el más allá, que es un poco la misma mentalidad que tenían los egipcios. Y por eso se penalizaba no solo con la muerte física, sino también con anatemas, con maldiciones, en fin, ya sabes que también había una serie de brujos, de magos alrededor de todo esto, para proteger con maldiciones espirituales el que ese sitio quedara incólume a lo largo de los siglos.
Ya hemos hablado de Gengis Khan y de otros cuantos emperadores, habría que ir a hablar de Alejandro Magno. Se está buscando su tumba, ¿dónde está?
También, lo curioso de Alejandro Magno, cuando él muere, y claro, estamos hablando del año 323 antes de Cristo, o sea, ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Desde ese siglo IV antes de Cristo. Durante ese tiempo, hasta prácticamente el siglo IV después de Cristo, o sea, que del IV antes de Cristo al IV después de Cristo, no había ningún problema. Estaba enterrado en un lugar muy determinado de Alejandría y esa tumba era visitada pues prácticamente como la tumba de un santo, por muchísimos peregrinos, por gente, incluso emperadores romanos. Julio César estuvo allí, Augusto, Calígula, y cada uno pues le quitaba algo, ¿no?, de la tumba, ¿no?, y lo sustituían por otras cosas. ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo IV hay todo un enigma alrededor de esto. También es verdad que es con el florecimiento del cristianismo, estamos hablando de una tumba pagana de Alejandro Magno, que además él se consideraba también un dios, y ahí es donde corre peligro. Pero corre peligro dos cosas, y esto es para mí el enigma de la tumba de Alejandro Magno. Porque una cosa es la tumba en sí, que era fastuosa, es lo que se llama el soma, es decir, bueno, revestido, te puedes imaginar, de oro y de todas las piedras preciosas, y la momia. Entonces, el destino de las dos cosas son distintas. A partir del siglo IV, algo ocurre, pero con toda seguridad relacionado con las revueltas de los primeros cristianos, y esa tumba, por una parte, desaparece, lo más seguro, que, en fin, expoliada, troceada, porque era de metal noble, ¿no?, y eso interesaba muchísimo en aquella época. Y, por otra parte, es el destino de la momia. La tumba yo creo que no la vamos a encontrar en la vida, muy bien guardada debería estar, no la vamos a encontrar en la vida, pero la momia sí se ha especulado dónde podría estar, porque bueno, es más fácil llevarse una momia que llevarse todo ese mausoleo gigantesco que pesaba toneladas y toneladas. Y una de las teorías más rocambolescas, que posiblemente por ser tan absurda a lo mejor es cierta, es la que postuló hace unos cuantos años un semihistoriador, Andrew Chug, británico, que él decía, por los datos que él había recabado, que en aquella época, alrededor del siglo IV, siglo V, hacen un cambiazo. Es decir, para preservar la momia de Alejandro, lo que hicieron era cambiarla por la momia de San Marcos. Y al que llevan a la Basílica de San Marcos no sería al santo cristiano, sino que sería la momia de Alejandro. Dice este investigador que es muy fácil comprobarlo. En el momento que se haga una pequeña prueba del carbono 14, hay una diferencia ahí sustancial de 4 siglos. O sea, que se podría saber, por lo menos, nunca si es de Alejandro Magno, pero sí por lo menos si pertenece a alguno de los personajes de esa época. Nunca se va a hacer, me imagino, esa investigación, pero bueno, no deja de ser chocante. Y a partir de ahí, pues han barajado muchísimas ubicaciones donde podría estar siempre la momia. Por supuesto, el soma, el mausoleo, ha desaparecido, ha pasado mejor vida y algunos habrán enriquecido con eso.
Saltamos a China, el emperador chino, otro gran personaje con una supertumba, ¿no?, que creo que se tiene localizada.
Sí, esa se tiene localizada, una supertumba y un superego, ¿no?, porque el gran emperador amarillo, Qin Shi Huang, era una persona que, bueno, lo podía todo, era prácticamente, después de los dioses, el que más poder tenía en aquella zona, ¿no?, del planeta, hasta el punto que una mirada suya hacía temblar a cualquiera porque su vida corría peligro. Claro, alguien que tiene tanto poder, estamos hablando del emperador amarillo, de un personaje del siglo III antes de Cristo, que es el que manda construir la muralla china, entre otras fastuosas obras. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, antes o después él tenía que morir, y él no aceptaba de buen grado tener que morir igual que sus súbditos, igual que la gente que componía su corte, igual que sus concubinas. ¿Cómo va a morir él, que se consideraba un dios? Entonces estuvo buscando casi toda su vida una especie de elixir de la eterna juventud, la fuente de la inmortalidad. Iba rastreando, no solo a él, en fin, a todos sus consejeros, que buscaran en los cuatro puntos cardinales de su imperio aquella planta, aquella sustancia, aquel procedimiento alquímico que le hiciera permanecer toda la vida aquí, ¿no?, en el planeta. Bueno, pues tanto probó, tantos potingues probó, que uno de esos murió. Al final, lo que intentaba evitar lo aceleró, ¿no? Y él muere en el 210 a.C., pero ya durante 30 y tantos años había ido preparando este gran mausoleo, ¿no?, digno de un gran emperador como él. Se sabe perfectamente dónde está. De hecho, se ha encontrado con un pequeño recuerdo de ese gran mausoleo, que son los 8.000 soldados de terracota en Xi'an.
Pequeño recuerdo.
O sea, eso es un pequeño recuerdo, porque eso está a las afueras, pero se sabe dónde está. En el año 74 se localiza, lo que pasa es que los chinos, yo creo que en ese caso con buen criterio, han preferido tener la tecnología suficiente antes de empezar a hacer la prospección a esa, bueno, es más que una tumba, es prácticamente una ciudad, todo un monumento funerario, donde si los aledaños es el guerrero con el que él se quiso enterrar, con caballos, con carros, en fin, con todo tipo de armamentos, todos distintos además, porque se sabe perfectamente que los 8.000 soldados tienen caras distintas, ¿qué nos podemos encontrar en ese mausoleo?
Debe ser increíble, ¿no?
Increíble. Lo que nos ha llegado, que además son historiadores de la dinastía siguiente, de la dinastía Han, bueno, lo que nos han dicho allí es que hizo una reproducción prácticamente de todo, de todos sus imperios. Una reproducción de los ríos, de los océanos, de la bóveda celeste, con mercurio, claro, porque el agua antes o después se hubiera desaparecido, con mercurio, con trampas, además, con ballestas que se disparan de forma automática en el momento que pasas por un determinado lugar, en fin, un poco como lo de la película Indiana Jones, pero esto sería la realidad. Entonces, claro, no quieren empezar a entrar todavía a sabiendas de que saben perfectamente dónde está esta gran tumba. Bueno, puede ser el descubrimiento del siglo, el hallazgo del siglo. Me río yo de lo que ocurrió con Tutankamón en el año 1922 o con la tumba de Sipán. Aquí sería muchísimo más. ¿Por qué? Porque se hizo enterrar con lo mejorcillo de su imperio. Y cuando hablamos de lo mejorcillo es con aquellos libros, con aquellos manuscritos que contarían un poco toda la historia de China y con todos los conocimientos tecnológicos y científicos que se atesoraron en aquel momento, porque se intentó entrar con todo eso. ¿Para qué? Porque él pensaba que después de mí el caos, dice, bueno, yo me lo llevo todo conmigo, y los que no murieron con él, porque también murieron muchísima gente, claro, todos los que empezaron a hacer aquella tumba en el momento que ahí le entierran, sin decirles nada, lo sellaron totalmente y ahí quedaron enterrados de por vida, ¿no? O sea, que encima tiene guardianes del más allá, espectros en la sombra, que le sirven todavía de intermediarios con ese otro mundo. Desde luego, todo lo que se sabe o todo lo que se especula o lo que se intuye de esta tumba palidece cualquier descubrimiento arqueológico que se haya hecho en la actualidad.
Para hacer las tumbas, antes de pasar a la segunda parte, que vamos a hablar de personajes históricos desaparecidos en nuestro país, ¿se buscaban, al igual que se hacía las catedrales o las ermitas, lugares especiales fuera ya de los que enterraban en los ríos? Es decir, ¿buscaba ese emperador buscó un sitio especial, mágico, sagrado, que le permitiera volar más rápidamente al más allá?
Sí, sin ninguna duda. A ver, cuando se buscaba una ubicación de estas tumbas, estamos hablando de grandes guerreros que eran muy codiciados, no para intentar llevarse el cadáver, que eso les daba igual, era todo lo que se enterraba junto con estos grandes guerreros, estos grandes emperadores o reyes. Se buscaba por dos razones. Una, por cuestiones estratégicas, la de los ríos estos que he comentado, evidentemente, si no quieres que deje huella. Y la otra es cuando da igual que sepas dónde está enterrado, porque evidentemente no lo vas a ocultar, que es lo que pasa en Egipto y lo que pasa en otras tumbas. Pero ya que se sabe el sitio, por lo menos poner todas las precauciones y todos los impedimentos y todas las trampas posibles para disuadir a los saqueadores. Aún así no les disuades, porque da igual, muere uno y te entran otros 100 al día siguiente, ¿no? No pasa nada. Pero sí que en el caso del emperador amarillo, que sabía mucho de este tipo de, vamos a llamarlos, de técnicas, de lo que ahora diríamos un poco el feng shui, de esa geomancia, conocía perfectamente las cosas. De hecho, ya te digo que iba buscando precisamente ese elixir de la Eterna Juventud, iba buscando la isla de los inmortales, de la que habla los taoístas. O sea, que él estaba convencido de ese pensamiento mágico que se destilaba en aquel momento, en aquella época. Y se sabe que el lugar que él elige, que podía haber elegido cualquier lugar de su imperio, de su vasto imperio, elige ese sitio en concreto muy cerca de Xi'an. ¿Por qué? Porque dice que se daban las mejores condiciones de esa conexión entre el mundo subterráneo y el mundo celestial. De ahí que él se hiciera enterrar con todo tipo de representaciones de los cuatro elementos. Ahí está el cosmos, ahí está la Tierra, las montañas, porque hace también una reproducción geográfica. Hay todo un mapa en relieve, en tres dimensiones, de lo que sería su imperio. Entonces tenemos todos los cuatro elementos y además en un lugar que él pensaba que era como la puerta de acceso, el Stargate, para ir directamente hacia la inmortalidad.
900-137-137 nuestro teléfono, 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este viaje a la búsqueda de tumbas perdidas.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
También en nuestro país se encuentran trazas de estos tesoros que yacen aún ocultos. Tumbas de ilustres hispanos siguen desaparecidas. Como la del rey Almanzor o la del rey Don Rodrigo. Y si seguimos avanzando un poco más en el tiempo, nos faltan por conocer las tumbas de cuatro ilustres madrileños. ¿Dónde fueron a parar los huesos de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Quevedo? Parece mentira que cuatro de los más grandes escritores de la literatura española sigan en paradero desconocido. Como ocurrió con Velázquez. Parece que sus restos fueron enterrados en la cripta de la iglesia de San Juan Bautista, muy cercana al Palacio Real. En 1811 fue derribada por orden de José Bonaparte, conocido como Pepe el Plazuelas, por su afán de destruirlo todo para construir grandes plazas, y los restos desaparecieron. Hace unos años, aprovechando las obras de un parking subterráneo, la Comunidad de Madrid, junto a arqueólogos e historiadores, buscaron los restos del pintor sevillano en la Plaza de Ramales, el mismo lugar donde se encontraba la iglesia de San Juan. Durante meses se habló mucho de esta búsqueda, pero los restos de Velázquez, que había sido enterrado junto a su mujer Juana de Pacheco en 1606, nunca aparecieron. Sigamos la pista de estos desaparecidos por nuestra geografía.
Seguís llamándonos, haciéndonos saber desde dónde escucháis, por ejemplo, desde Lorca, en Murcia. Los trabajadores de la fábrica Noxel nos escuchan todas las noches, igual que los de la tienda del soldado, también en Lorca. Saludos para todos. Almanzor. ¿Dónde, qué pasó con
si me permites, mujer? Miguel, antes sí. Un par de matizaciones un poco de este texto que hemos visto, sí. Porque ya, como te comentaba al principio, Quevedo ya le hemos encontrado, ya no son de esas tumbas perdidas, por lo tanto ya habría que quitarle de ese panteón de personajes ilustres que está por encontrar. Está ahí en Villanueva de los Infantes. Parece que no completo porque le falta la cabeza, pero bueno, se ha identificado. Y cuando muere Velázquez es en 1660, no en 1606. A partir de ahí es cuando empieza ya un poco esa especie de búsqueda. No, en ese momento le entierran en esa iglesia de San Juan, efectivamente, en la Plaza de Ramales, cuando se hizo aquella prospección, que se pensaba, ¿no?, que una vez que se había descubierto la iglesia de San Juan, derruida, como bien decíais, por José Bonaparte, pues ahí debería estar enterrado. Pero claro, como se sabía que esa iglesia iba a ser derruida, o sea, no es por un terremoto ni nada, sino era dentro de esa planificación urbana en la que se había empeñado el Bonaparte, pues se le lleva, parece ser que al convento de San Plácido. O sea que ahí es donde estarían supuestamente los restos del pintor Velázquez y de su esposa. O sea que ahí todavía seguimos un poco con la pista. Bueno, me preguntabas por Almanzor. Si quieres un poco, bueno, Almanzor y Rodrigo son como de esos dos personajes básicos, ¿no?, de la historia medieval española. Incluso si fuéramos un poco más atrás, otro del que no hemos comentado, pero lo comento de pasada, que también es la de Viriato. Es decir, dentro de Lusitania, dentro de esa Hispania de aquel momento, pues también la tumba de Viriato habría que localizarla y hay distintas pistas. En el caso de Almanzor es curioso, ¿no? Cuando él muere en el 1002, además muere sin haber perdido ninguna batalla, uno de estos caudillos que era temido, ¿no? Ahí por donde pasaba era como Atila, arrasaba todo lo que encontraba a su paso, ¿no? Solo respetó en su momento las campanas de Santiago de Compostela, pero bueno, la respetó para luego hacer una especie de velorios por ahí y dejarlas en Córdoba. Lo curioso de Almanzor es que una vez que él fallece, además no muere de repente, que es a consecuencia de unas heridas de una batalla, se sabe que hay como dos posibles ubicaciones. Por supuesto, cualquier arqueólogo que quiera hacerse rico, que quiera ser famoso y pasar a la posteridad, ahí tiene una serie de pistas que le estamos dando en este programa.
Espera, que están apuntando ya.
En concreto de Almanzor, como todos los sitios, siempre hay dudas y lugares, ¿no? Otra cosa es que luego estén en esos lugares. Y se habla de Medinaceli. Estamos hablando de Soria, de la provincia de Soria. Entonces, tanto en Medinaceli como en Bordecores son los dos lugares donde dicen que pudo haber sido enterrado, porque él muere en el camino. En fin, llevarle luego a toda la zona sur, al Andaluz, era complicado porque, bueno, con los calores de la época, el cuerpo era muy complicado mantenerle. Entonces, se decidió enterrarle en algún lugar en concreto de estas dos localidades sorianas que te acabo de comentar.
Medinaceli o...
Y Bordecores, que es una localidad también muy cercana de Medinaceli. Bordecores, que está más pequeñita que Medinaceli, pero muy relacionado con ese último itinerario que está siguiendo Almanzor y, por supuesto, sus tropas intentando salvarle. Todavía se pensaba que se le podía curar, pero las heridas eran de tal gravedad que al virar por una septicemia, pues el hombre las palma. Y la palma con esa aureola de caudillo invicto, ¿no? El caso de Almanzor. Por lo tanto, ahí tenemos una pista interesantísima dentro de esa provincia de Soria. Y en el caso de Rodrigo también se le da muchas ubicaciones. Es curioso porque don Rodrigo supuestamente muere en la batalla de Guadalete en el 711, que es en el momento clave, ya sabes, donde entran las tropas musulmanas, y a partir de ahí pues ocurre lo que ocurre y empieza un poco más tarde la Reconquista. O bien muere en la batalla de Guadalete en ese 711, o bien dicen cómo se encontró también en la Edad Media una tumba con una inscripción muy llamativa, porque ponía Rodericus Res, el rey Rodrigo. Claro. ¿Dónde se encuentra esto? En Viseu, en Portugal. Entonces eso es lo que hace suponer que sobrevivió a la batalla de Guadalete y sobrevivió lo suficiente como para morir en esta localidad portuguesa y posiblemente a mejor un año o dos años después. Eso es otra de las posibilidades. También se habla de una ubicación en Huelva y en la Sierra de Francia, en Salamanca. Cualquiera de esos sitios son los que dice la leyenda, hasta el punto, y desde mi punto de vista también se exagera, es que dice que la ciudad Rodrigo debería su nombre precisamente a que Rodrigo fue enterrado muy cerca de esa localidad en la provincia de Salamanca. Yo creo que exagera, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra, pero está claro que Rodrigo, a pesar de la ignominia final de su reinado, antes hemos hablado de uno de los reyes godos, Alarico, pues bueno, pues con Rodrigo se termina esa dinastía goda, a partir de ahí empieza esa etapa musulmana y la etapa de la Reconquista. Nadie quiso saber ya nada de él, y de hecho es uno de los nombres prohibidos. No sé si sabes que si dentro de la monarquía española hay ciertos nombres tabús que no se pueden poner.
No lo sabía,
uno de ellos es Rodrigo.
¿Sí?
Claro, porque siempre el que termina con una dinastía, con un linaje, se convierte ya en una especie de nombre prohibido, y por eso en determinados lugares y países hay ciertos nombres que no se pueden poner. Por ejemplo, el caso del rey Arturo. No en este caso porque fuera un mal rey, sino porque están esperando que vuelva otra vez a Arturo. Y si algún día en Portugal hay monarquía, nadie le pondría al rey Sebastián, porque todavía se está esperando el sebastianismo, está esperando que el rey don Sebastián vuelva otra vez de las penumbras ahí de Avalon a volver a reinar, pues eso, junto con Arturo y con todos estos reyes míticos que pasan a la posteridad más por el mito y por los deseos de ese rey perfecto, de esa especie de rey griálico, ¿no?, que imponga a través del orden y la ética, más que por las razones prácticas, que se sabe perfectamente que están muertos y bien muertos. Pero para que veas también cómo incluso en la historia esos nombres luego marcan el carácter de las distintas dinastías o monarquías que le suceden.
Qué curioso. Vamos a los ilustres españoles de las letras. Calderón de la Barca. ¿Se sabe dónde está?
Sí, también se sabe dónde está. Es curioso porque tanto en el caso de Lope de Vega como de Calderón de la Barca también nos ocurre algo parecido a lo de Cervantes. Sabemos dónde está, es decir, sabemos el templo religioso, la iglesia, dónde está, que es Nuestra Señora de los Dolores, pero no sabemos el sitio exacto, una vez más. Es decir, es como si toda la iglesia, igual que pasaba con el convento de las Trinitarias, se convirtiera en un cenotafio, es decir, un lugar gigantesco donde en algún sitio concreto, ahí está, en este caso, los huesos de Calderón. Que además él muere en 1680, y por cierto es cuando técnicamente se terminaría el siglo de oro, curiosamente, ¿no? Con él ya se termina un poco todo ese esplendor de ese siglo de oro tan prodigioso en las letras españolas. Pasó por distintos itinerarios, sus huesos, en fin, tuvieron un deambular bastante tétrico, ¿no? Porque esto de estar desenterrando y enterrando de nuevo, pues como no era muy agradable. Y al final, el último lugar donde va es esta iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle San Bernardo, en Madrid. Pero lo mismo, se hicieron obras, remodelaciones y al final sus huesos fueron a parar a otra parte. Comentan algo muy curioso también, algo muy similar a lo que te decía de Cervantes. El capellán real de esta parroquia sabía perfectamente dónde estaban estos huesos, pero también se empeñó en revelarlo justo cuando se fuera a morir. Y siempre tiene la manía de morirse
antes, ¿no?
sin contarlo, ¿no? Eso también es un poco lo que cuentan, con lo cual da más rabia todavía. Él decía que estaba en una piedra concreta en el crucero de esta parroquia, pero que él señalaría algún día qué piedra era. Es verdad que ahora, si funciona la técnica del georradar que se está haciendo en el convento de las Trinitarias, podría perfectamente aplicarse para esta parroquia madrileña e intentar encontrar los huesos de Calderón de la Barca, porque también se sabe que tiene una fisonomía concreta, se sabe a qué edad murió, y por lo tanto, bueno, pues gracias a ese estudio anatómico y antropológico se podría determinar, creo yo, dónde puede estar enterrado. Y en el caso de Lope de Vega,
sí.
Por esa terna, ¿no?, de grandes escritores del siglo de oro, nos ocurre un poco tres cuartos de lo mismo. Sabemos que está enterrado, se le enterró en la iglesia de San Sebastián, que está en la calle Atocha, en la parte de atrás de esa iglesia de Sebastián, que ahora, por cierto, es una floristería. Allí estaba el famoso cementerio, fíjate, justo además en la entrada del barrio de las Letras, en un lugar tan emblemático. Mucha gente que pasa por allí, cuando entra por la calle Huertas, ve que hay una floristería que está en la parte de atrás de la iglesia de San Sebastián. Bueno, pues aquello fue un cementerio. Y ahí estaba enterrado, entre otros, Lope de Vega. Bueno, lo que ocurre con este tipo de cosas, ahí cuando le entierran en el año 1635, ahí se queda hasta unos 20, 20 y tantos años después. ¿Qué ocurre? Que se muere la hermana del párroco de la iglesia de San Sebastián. Entonces, como no había mucho sitio, pues dijeron, bueno, pues este que era un poeta muy conocido, pero ya después de 20 y tantos años, como que ya su fama se había devaluado un poquillo. Entonces, quitan sus huesos para enterrar a la hermana.
No me digas.
Exactamente. Entonces, y sus huesos van a pasar a un osario común. Y ese osario común es el que, bueno, no se sabe dónde está, y si un día se encuentra el osario, así que ahí sí que es muy difícil distinguir cuál puede ser los huesos de Lope de Vega. Y lo curioso, para que veas un poco cómo son los guiños caprichosos de la historia, él está enterrado dentro de ese osario común con Marta de Nevares. Marta de Nevares era su última amante, pero con la peculiaridad o con el agravante de que esa última amante es cuando él ya se había ordenado sacerdote. Él se ordena sacerdote para precisamente huir de esa pecaminosa vida, ¿no?, del mundanal ruido, y al final, pues, en fin, la cabra tira al monte y se lió con Marta de Nevares. Bueno, pues está enterrado con ella. Y también, y aquí es donde te digo el guiño este caprichoso, está enterrado con uno de sus mejores enemigos, que era Ruy de Alarcón. O sea, se llevaban fatal, se tiraban pullas literarias, no se podían ver por la calle, y mira tú por dónde, que le iba a decir que para el descanso y el reposo eterno iban a convivir juntos en un osario común.
2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, nos quedan todavía algunas tumbas, hay muchas por descubrir, pero con Jesús Callejo esta noche queremos dar los datos de quizás las últimas.
Seguimos viaje por el mundo a la búsqueda de tumbas perdidas. Y entre las muchas que aún se hallan ocultas, surge la del temido rey Atila. Atila, nacido en la Panonia rumana en el año 395, fue elevado a la categoría de emperador de su pueblo en el año 440 después de Cristo. Su ferocidad y conocimientos estratégicos fueron un arma implacable para sus enemigos, los cuales le denominaron el azote de Dios. Sus hordas llegaron a plantarse ante las puertas de Roma, y solo el botín y la superstición salvaron a la ciudad eterna de ser destruida. Atila parecía llamado a poner punto y final al imperio más poderoso del mundo antiguo. Sin embargo, la enfermedad y los excesos de una vida disoluta frenaron bruscamente sus ansias de poder. Sobrecogidos por el dolor, los hunos comenzaron los preparativos para despedir al que había sido el personaje más temido de su tiempo. Cuenta la leyenda que el cuerpo de Atila fue enterrado en tres ataúdes, uno de hierro, otro de plata y el último de oro puro. Algunos guerreros de su guardia personal se ofrecieron voluntarios para buscar un lugar seguro, en el afán de que nadie descubriera jamás la tumba de Atila. Estos fieles custodios, junto a sus mejores generales, se suicidaron gustosos para que no se desvelara el misterio. El sepulcro de Atila, como el de tantos otros líderes de la antigüedad, todavía no se ha descubierto. Sigamos viaje por el mundo tras los restos de las tumbas perdidas.
Estaba la historia de Atila, que estabas al principio hablando de ella.
Es curioso por eso, porque muchos de estos casos que estamos analizando evidentemente forman parte de la historia, del pasado, que además es muy bueno conocerlo, porque bueno, algunos tenemos restos, hay tumbas y bueno, pues no deja de ser también mausoleos para aquellos románticos también de la historia que puedan visitarlos. Incluso algunos pues hasta les puedan ofrecer algunas flores o algún tipo de ofrenda. En este caso, claro, no se puede hacer porque son tumbas perdidas, desaparecidas. Pero cada cierto tiempo aparece un nuevo hallado. Alguien, algún investigador que tiene una nueva teoría o ciertos arqueólogos que dicen haber descubierto alguna tumba. Pasa con cierta frecuencia con la de Alejandro Magno, pasa con cierta frecuencia con la de Gengis Khan y pasa también con esta de Atila.
Con la de Atila.
Como te decía al principio, volvió otra vez a resurgir el interés. La pena es que aquí en España prácticamente no se divulgó esta noticia. Pasó sin pena ni gloria. En marzo de este año se da a conocer que unos obreros, mientras están haciendo un puente sobre el Danubio, un nuevo puente sobre el Danubio, la ciudad de Budapest, en Hungría, bueno, pues lógicamente hay que hacer una serie de obras, hay que hacer unas catas, unas excavaciones, y ahí encuentran una tumba. Pero claro, no una tumba cualquiera, sino una tumba fastuosa. Las dos cosas que les llaman la atención, primero es que es una tumba del siglo V, siglo VI, por lo tanto estamos hablando de la época muy relacionada con los hunos. Y luego era una momia con toda su vestimenta, con todo su ajuar, lleno de joyas, con sus armas, y dentro de esas armas una muy especial, que era una espada. Entonces, claro, los arqueólogos, que ya saben un poco de qué va esta historia, vamos a decirlo así, oculta del rey Atila, es que todo indicaba lo de blanco y en botella, que era una tumba de un gran personaje huno. Claro, los hunos duraron lo que duró el carisma y la vida física de Atila. Así como otros imperios permanecen después de que muere su líder, pues pasa a sus hijos o pasa a sus generales, aquí no. Tenía tal poder, tal carisma, que cuando él muere, en el 453, adiós Imperio I, si es que lo podemos llamar imperio. Y luego lo interesante de esta noticia, si se confirma que al final es verdad, es decir, que estaría en este río, es que un poco la otra leyenda decía que estaría en el río Tuxa también, que desviaron el río, pero bueno, podría haber sido el Tuxa o bien el Danubio. Para el caso es lo mismo. Si se descubriera y se demostrara que fuera así, se desvelaban dos enigmas históricos. Por una parte, la ubicación definitiva de la tumba de Atila, lo cual eso es muy importante para ese periodo histórico. Y segundo, dentro del componente mágico, que ya sabes que a mí también me gusta analizar y que no normalmente no te lo dicen las crónicas, es que si apareciera su espada, era algo más que una espada. Porque, bueno, hay una serie de historiadores que comentan que esa espada a él le llega de una forma providencial de un origen meteorítico. Eso es lo curioso, porque sería una espada hecha con un meteorito de hierro.
Algo que viene del cielo.
Claro, exactamente. ¿Y a quién se la atribuyó? Al dios Marte. Entonces él decía que tenía el gran poder de vencer a sus enemigos porque enarbolaba la espada de Dios. Así que el azote de Dios con la espada de Dios hacía que no creciera la hierba por donde él pasaba. Cuando él muere, se le entierra con su espada y, por lo tanto, es como la lanza del destino. Al final, su destino físico también desaparece y le entierran con el objeto de poder, que era su auténtica espada. Por lo tanto, desvelaríamos dos enigmas si al final la noticia se confirma.
En un minuto 30 segundos nos preguntan la del mío, la del Cid. ¿Está localizada la tumba del Cid?
Sí, pues está en la Catedral de Burgos, está claro. Vale. Además con Doña Jimena. Están además en un lugar muy estratégico y perfecto. Durante mucho tiempo es verdad que estuvo en distintas ubicaciones, pero ahora el que vaya a la Catedral de Burgos, además de ver el Papa Moscas, verá también la tumba del Cid.
Vale, nos quedan dos grandes continentes donde hay muchas tumbas perdidas, como es América, el mundo mesoamericano. Sí. Y Egipto. Acabamos de llegar de Egipto. Quedan muchas tumbas por descubrir todavía allí, ¿verdad?
Quedan muchas, y tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Yo creo que eso también es el encanto que tiene Egipto, ¿no? Tanto en el Valle de los Reyes como en el Valle de las Reinas todavía quedan muchas cosas por descubrir. A lo mejor no las momias, porque muchas momias fueron cambiadas de lugar. Es más difícil descubrir pirámides, a pesar de que también cada cierto tiempo se están descubriendo pirámides. Pero por lo menos se ha datado en 20 reyes, en 20 faraones que todavía están por descubrir de distintas dinastías,
¿eh? Y algunos grandes faraones, ¿no?
Y algunos grandes faraones. Estamos hablando de Ramsés VIII, de Amenofis I, de Tutmosis II, de Amosis, por ejemplo. Todos ellos están todavía por descubrir. Ya no te digo la tumba de Cleopatra, por ejemplo, la última reina egipcia, la de Imhotep.
Párate ahí, lo contamos ahora enseguida.
Solo lo menciono.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3. Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, nos van a dar toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros regresamos enseguida. Jesús Callejo nos va a hablar de esa tumba de Imhotep y algunos otros personajes por ahí. Para Somnias, Mónica González, nuestra compañera, nos va a traer una nueva sección en la que vamos a hablar de toda esa serie de cosas que ocurren en el momento de que vamos a dormir. Tenemos información de algunas actividades que hay por ahí y además un informe que dice, que demuestra que en la red nos están quitando dinero. Así que si hacéis transacciones, estar atentos. Nos lo trae nuestro compañero David Martín. 900-137-137, nuestro teléfono. Queremos que nos sigáis diciendo desde dónde nos escucháis, porque según el EGM solamente nos escuchan en 3 partes de este país y sabemos que estáis en muchos lugares. Enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco. Estás en Radio Nacional. No te vayas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Seguimos la segunda hora del Espacio en Blanco, se pone en marcha. Los saludos para todos los que estáis conectados en la sintonía, ahora en directo de Radio 1 y Radio 5. Saludos a todos los que desde fuera de nuestras fronteras, como está haciendo Sandra Luna en Colombia o Sandra Trujillo desde Canadá, escuchan el programa a través de la radio online. Y súper gracias a todas esas cientos de miles de descargas que tenemos en el podcast, 100 y pico mil en uno de los portales que tenemos, 30 y tantas mil en otros, un 100% aquí en el podcast de Radio Nacional. Gracias, es la única manera más certera de saber que estáis ahí. Os lo agradecemos. Nos seguís contando que nos escucháis desde casi todos los puntos de España, desde Vizcaya, Castilla, La Mancha, Valencia, Burgos, Zaragoza, en Canarias, en Ávila, en Córdoba, en Irún, en Linares, Sevilla, Huelva, en Canarias otra vez. Gracias a todos. Seguir si queréis, seguimos a la búsqueda de ese oyente perdido. Y Jesús, vamos a cambiar un poco el plan. No queremos que te vayas. Si te vas antes, nos van a echar la bronca a los oyentes. Habías hablado de Imhotep. ¿Quién era este personaje? ¿No me sale el nombre? ¿Cómo es? ¿Imhotep?
Sí, se escribe Imhotep con un H intercalada. Y bueno, a saber cómo se diría en egipcio, ¿no? Pero bueno, el Imhotep nos vale, ¿no? Una especie de convención fonética. Pues este era un gran personaje. No era faraón, pero sí era el arquitecto, el visir, el consejero de uno de los grandes faraones. Estamos hablando del faraón Zoser de la tercera dinastía, que tiene esa pirámide escalonada en Saqqara.
Bueno, pues espera, me estoy acordando, había el otro día, antes de ayer estábamos ahí viendo en el museo, todo lo que había, los títulos que tenía Imhotep y parte de sus historias que tenía.
Tenía todo, yo creo que tenía todos los títulos. Era la mano derecha, era como, pues eso, como el visir, pero bueno, ya sabes que era una especie como el valido, el que realmente al final tomaba las grandes decisiones, ¿no? Y una de las grandes decisiones pues era construir la tumba de su faraón, de Zoser, pero hasta ahí bien, y la tenemos localizada, esa pirámide escalonada, que también es un portento arquitectónico para la época en que se construye. Pero ¿qué pasó con la de Imhotep? Ese gran personaje que decidió prácticamente, o estuvo metido en todas las decisiones políticas, estratégicas del momento. Aquí hay que juntarlo con una leyenda que se asocia a este gran personaje. Él decía que gran parte de los conocimientos, que eran muchísimos, procedían de un libro. Un libro hecho con papiros.
¿Sí?
Y que ese gran libro del conocimiento es lo que a él le permitía saber lo que sabía y de alguna forma pues tener conocimientos más allá de los conocimientos humanos, ¿no? Por lo que luego se fue desvelando en distintas actividades en las que él estuvo implicado. Cuando él se entierra, y no sabemos en qué tumba, claro, imagínate, ese gran arquitecto que es capaz de hacer lo que hizo para Zoser, él no iba a hacer algo tan ampuloso, evidentemente, pero sí tuvo que haber hecho una tumba pues prodigiosa y también con todas esas características mágicas y de protección mágica también, porque él sabía muy bien todo ese tipo de cosas. Si se descubriera, ocurriría lo mismo que decíamos un poco también con lo de Atila. Podíamos matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, la ubicación de este gran personaje, que además ha sido objeto de novelas como de Christian Jack, por ejemplo, de Philip Alderbert, han hecho novelas cuyo protagonista es Imhotep y con todas estas especies de conspiraciones de palacio al que se le atribuyen. Y si se encontrara este libro, descubriríamos si realmente era verdad lo que dice la leyenda y qué es lo que contendría este libro. Es una especie como de gran vademécum, de mamotreto, de enciclopedia, de los conocimientos, no solo conocidos, sino hasta de los prohibidos, por decirlo así, los conocimientos ortodoxos, heterodoxos, porque la otra parte de la leyenda, el fleco de la leyenda, es que dice que ese libro no lo escriben, sino que es un libro entregado. ¿Entregado por quién? Por los dioses. Con lo cual, imagínate lo que nos podíamos encontrar ahí.
Qué curioso. ¿No hay trazas que puedan centrar un poco la búsqueda?
La búsqueda estaría por Saqqara, pero bueno, ya sabes que esa zona de Saqqara es amplísima. Está claro que él no parece que fuera ni a Alejandría, ni a Abu Simbel, ni a ningún sitio de esos. Es decir, su territorio, que era la época además de influencia en la que él vive, en esa tercera dinastía, era Saqqara. Ahora, en Saqqara se han encontrado muchísimas cosas, muchas mastabas. Posiblemente tuviera más el aspecto de mastaba donde él estuviera enterrado, además con ciertos laberintos, en fin, con ciertas trampas, para que no se localizara. O, como dice también otra especie de leyenda, que al final ni siquiera él fuera enterrado, sino que al final trascendió. Es decir, que conociera los mecanismos, los secretos, para ni siquiera quedar un cuerpo físico, sino que de alguna forma se desmaterializara, se volatilizara. Bueno, sí, eso es demasiado fantástico, pero para que te des cuenta de la cantidad de prodigios que se aunan alrededor de una sola persona, que eclipsa a su faraón. Muy poca gente habla de Zoser hoy por hoy, y sin embargo, mucha gente habla de él hasta el punto de que le ponen como protagonista de sus novelas.
Hablabas de Saqqara, entonces hace 3 días estábamos allí, sí. Vimos una tumba, esta sí estaba descubierta, el Serapeum que hablábamos hace un momento. Una tumba que estaba dedicada al buey Apis y quizá uno de los sitios más misteriosos que hay en Egipto, ¿verdad?
Para mí sí, yo cuando lo vi hace años, en mi primera visita a Egipto, antes de que luego lo cerraran, como sabes, ha estado durante bastantes años clausurado. Cuando yo lo vi fue lo que más me impresionó, y mira que en Egipto te impresiona todo, sobre todo la primera vez que vas, ¿no? Me impresionó incluso más que las pirámides, porque las pirámides, bueno, sabes que están ahí, luego cuando las ves, dices qué grandes son, y cuando ya entras ni te cuento. Pero es que lo del Serapero no me lo esperaba. Sí había leído ciertas cosas, sobre todo, ya sabes, de Peter Colosimo, en fin, de todos estos grandes escritores del realismo mágico. Pero cuando entras allí, cuando ves esas dos grandes filas de grandes sarcófagos, supuestamente destinadas a estos bueyes sagrados, que luego dentro nunca se ha encontrado ningún buey sagrado, ni los huesos, ni nada que se lo parezca. Sí, distintas sustancias como bastante sospechosas. Te quedas sorprendido. Primero, ¿quién ha podido construir aquello? Luego, además, sabes que también las tienen un pulimiento perfecto, sí. ¿No? Uh-huh. Todo lo que son las cavidades de esos grandes sarcófagos. Hacer todo esto para unos bueyes sagrados, por muy sagrados que fueran, también eran sagrados los cocodrilos o los ibis, y bueno, les mumificaban y punto. No les tenían que hacer este tipo de tumbas tan ampulosas. Claro, ahí te quedas un poco sorprendido. ¿Qué es lo que hay? Pues una cosa es lo que nos cuenta y otra cosa es la realidad. La realidad no la sabemos, podemos especular. Yo, mi particular idea, a pesar de que no tengo las pruebas ni los datos, pero yo no creo que fueran tumbas de bueyes. Era otra cosa, para contener otra cosa que justificara el gran esfuerzo de poder hacer esos grandes sarcófagos que luego se cerraban herméticamente. Ahora hay algunos que están abiertos, pero los tuvieron que abrir en su momento cuando fueron descubiertos.
Con dinamita incluso.
Con dinamita, o sea, que imagínate cómo estaban desellados aquello. Y luego que tú abres aquello, que era como recipientes sellados en el tiempo y en el espacio, como si fueran, pues eso, una especie de cápsula, ¿no? Que quedó ahí para la posteridad. Y que luego, después de ese esfuerzo, no encuentres nada dentro. No tiene lógica. Como no tiene lógica, pues en fin, ahí la imaginación se dispara.
Ya. ¿Quizá tumbas de gigantes?
Tiene toda la pinta, evidentemente, claro, pero no puedes hablar de gigantes. Ya. Salvo que hagamos caso a la famosa cronología esa casi, casi alucinante que tiene Egipto antes de la primera dinastía, cuando había predinastías, cuando estaban los Ensujor, cuando hablaba de dioses, de semidioses, etcétera, etcétera. Pero claro, es que son varios los que hablan de ese tipo de cronología. Uh-huh. Pero como rechina a cualquier historiador y a cualquier egiptólogo, pues se descarta. Entonces a Manetón se le deja de lado y pues la piedra de Palermo y esos papiros donde aparecen esas cronologías se dice que son fantasías y solo se empieza a contar a partir de Menes en ese 3.000 años antes de Cristo.
Vamos a dar un salto y nos vamos a otro continente, América, a la civilización mesoamericana en 4 o 5 minutitos que no nos queda más tiempo. Vale. Se descubrió la tumba del señor de Pacal. Ha habido unos cuantos descubrimientos absolutamente increíbles. ¿Quedan todavía más tumbas perdidas?
Queda muchísimo. Fíjate, solo en Perú, los arqueólogos más serios, en fin, más implicados en descubrir el pasado de Perú, que no solo son los incas, sino muchas más culturas, dicen que solo se ha podido excavar y descubrir el 25%.
Sí.
Solo el 25%. Imagínate lo que nos podemos encontrar si hubiera medios, si hubiera tiempo. El problema, como siempre es el disponer no solo del dinero suficiente, sino de los profesionales adecuados. Hay mucho guáquero que cada noche pues está, en fin, espoleando muchas de estas tumbas y, por desgracia, esas cosas, esos objetos, esas momias, pues pasan a propiedad privada, a coleccionistas privados y no a los museos que realmente es el que lo debería atesorar. Cuando se descubrió, por ejemplo, la famosa tumba del señor de Sipán en el año 1987, eso fue una pequeña muestra de lo que nos podemos encontrar todavía, de este gran gobernante moche, de la cultura moche. Bueno, pues ahí apareció cantidad de cosas que decías, bueno, es increíble que todavía tumbas de este tipo puedan aparecer. Estamos hablando del año 87. Se sabe perfectamente, si nos vamos, por ejemplo, a México, en fin, Perú y México, ahí contrastan un poco en cuestión de yacimientos y de hallazgos. Solo en México, están catalogados 40.000 yacimientos arqueológicos. Y también es una pequeña parte de todo lo que se puede descubrir.
40.000.
Y no todos se pueden investigar porque sencillamente falta dinero, falta tiempo. Si esto se hiciera, ya no solo en estos dos países que de alguna forma son más activos a la hora de descubrimientos arqueológicos, pero si nos fuéramos a lugares ahora conflictivos, por ejemplo, por cuestiones bélicas, que no se puede entrar allí, imagínate en Siria. O en Jordania o en sitios así, podríamos encontrar muchísimas más cosas que ahora, gracias a las fotografías satelitales, se sabe perfectamente que hay zonas removidas donde de forma subterránea habría o bien los cimientos de algún templo o sencillamente un templo subterráneo que habría que excavar y habría que redescubrir. Bueno, ahí está. Yo creo que también es bueno que no se descubra todo a la vez. Como siempre se dice en estos casos, un tesoro descubierto antes de tiempo al final es malgastado porque no se reconoce su valor. Todo tiene su momento. Es un poco lo que están haciendo los chinos con la tumba de Qin Shi Huang. esperar el momento adecuado y una vez que ya se tenga el procedimiento para que no se deteriore, por ejemplo, todo lo que se va encontrando. Acuérdate que, por ejemplo, los guerreros de Xi'an estaban policromados y justo cuando les da la atmósfera, cuando les da el aire, automáticamente esa policromía desaparece y, por lo tanto, una gran información que nos podrían aportar. Todo eso se está produciendo, bueno, pues en Sudamérica, en Mesoamérica, ese tipo de culturas nos puede deparar cantidad de cosas. Fíjate, por ejemplo, en la Coricancha, en Cuzco, ¿no?, en el Templo de Santo Domingo, los túneles subterráneos que hay, a qué lugares te puede conectar. Todo eso estamos todavía en mantillas. Y es cierto que la historia está por descubrir, está por reescribir. Cada hallazgo de estos, de cualquier cultura, ya si vamos, por ejemplo, con la cultura nazca o con la cultura tehuanaca o con la cultura moche, todas estas culturas solo tenemos una serie de datos, porque nos faltan, en la mayoría de los casos, nos falta descubrir a los grandes gobernantes. Lo mismo que pasaba con Egipto, ¿no? Es decir, que en el laberinto de Jaguara, si algún día se descubre ese laberinto, estarían los primeros 12 reyes de la primera dinastía que están por descubrir. Bueno, pues lo mismo pasaría con todas estas dinastías y estos gobernantes que se dan en muchas de las culturas de Mesoamérica. Estamos empezando a arañar un poco esa historia, ese pasado, y lo que estamos descubriendo, desde luego, es para sorprendernos y para congratularnos.
Casi para terminar, Sagi Aguas, conocido, salían todos los documentales siempre de Egipto, ministro de Antigüedades en los anteriores gobiernos, decía que estaba a punto de descubrirse la tumba de Marco Antonio y de Cleopatra en Egipto. ¿Crees que puede estar cercana? Son tumbas desaparecidas también, ¿no? Perdidas.
Sí, exactamente. Sí, él lo comentó. Ya sabes que también Zahi Hawass daba informaciones dosificadas en los momentos puntuales, sobre todo cuando era alguna campaña turística. Pues bueno, era interesante reactivar el turismo con algún descubrimiento o con el anuncio de un posible descubrimiento. Y en aquel caso era una arqueóloga que decía tener la ubicación de esa tumba. Una tumba doble, por decirlo así, estaría Marco Antonio y Cleopatra. Cuando Cleopatra al final se suicida, porque en fin, para huir del escarnio y de la humillación que le iba a someter a Augusto, pues ella decide suicidarse y dicen que su cuerpo lo enterraría junto con el Marco Antonio. ¿En dónde? En alguna zona de Alejandría. ¿En qué zona es donde dicen que se ha delimitado? En Abusiris. Vale, pero
¿en un sarcófago de cristal, quizá?
Eso comentaban, pero ese sarcófago de cristal no se ha visto. Ahí está la historia. ¿Qué ocurre? Que cuando se dio esta noticia, yo recuerdo por lo menos que ya hace 5 años que yo la escuché, era casi algo inmediato, es decir, que en el verano siguiente se daría a conocer, porque no dejaba de ser un reclamo, para que viajaras a Alejandría y ahí te llegaras hasta Busiris y vieras aquel sarcófago, que ya me imagino que estaría habilitado para la visita turística, cobrándote tus correspondientes libras. Sin embargo, pasó ese año, pasó el siguiente y nada de nada. Y no tiene nada que ver con la primavera árabe, porque esto estamos hablando de mucho antes. ¿Qué quiere decir? Que a veces, y esa es la sensación que tengo, se lanzan bulos sin el fundamento adecuado. Es decir, que posiblemente se pensara que estaba ante las pistas de estas dos tumbas, pero al final no han aparecido o eran otras tumbas. Entonces, en lugar de admitir, nos hemos equivocado, hemos fracasado, esta no es la tumba de Cleopatra, en lugar de decir lo que para mí sería lo más honrado, se callan y dicen, bueno, pues vamos a correr un tupido velo y que no pasa nada. Yo creo que eso es un error. Las cosas se descubren, y si no, pues no pasa nada. Cualquier tumba que se descubra de ese periodo, y además estamos hablando de un periodo ptolemaico también muy interesante, pues sería genial. La sensación que tengo es que ahí dieron un patinazo y no habían descubierto la tumba de Cleopatra.
Esta música dice que tenemos que terminar, desgraciadamente. Jesús, ha sido un placer estar contigo. ¿Forma de contacto? ¿Hay alguna forma de seguir lo que estás haciendo?
Sí, bueno, ya sabes, a través de la escóbula de la brújula, ¿no? Pues ahí nos pueden contactar, no solo a mí, sino a todos mis compañeros, laescóbula.com, en la página web, y también a través de mi página de Facebook. En el momento que teclees Jesús Callejo Cabo, ahí se encontrará pues las actividades en todos los fregados en los que me meto, en lo que me lo paso muy bien y sobre todo pues investigando y transmitiendo estos datos que a todos nos apasionan.
Ha sido un placer tenerte en el programa. Espero que regreses prontito. Tenemos mucho todavía que descubrir y que compartir juntos y que disfrutar de este medio tan increíble que es la radio.
Muchas gracias, Miguel. Pues gracias, aquí estaremos.
Gracias. 3 y 22, 2 y 22 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Un poco de información de actividades antes de entrar en el mundo de las parasomnias, que no tenéis que perderos. Y vamos con informaciones hasta la región de Murcia. Nos vamos a hablar con nuestro siguiente invitado que tiene algo que contarnos. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando?
Hola, encantado de saludarte. Muy buenas y un placer estar ahí con vosotros.
Fernando Millor, y el mejor. Déjame que lo presente. Estáis organizando lo que se llaman las primeras jornadas de Misterio y Ciencias de la Frontera, que van a ser, ¿desde cuándo, Fernando?
Pues van a ser todos los jueves del mes de mayo. A las 7 de la tarde, las tres primeras jornadas se van a realizar en el Real Casino de Murcia.
Uh-huh. Un sitio muy bonito, ¿no?, ese Casino de Murcia.
Sí, sí, es un sitio precioso, emblemático y además con mucho historial en el tema del misterio, incluso.
Uh-huh. Los tres primeros jueves, ¿no? Van a ser los jueves. Los tres primeros jueves se hacen en el Real Casino de Murcia. ¿Y después?
Efectivamente. Y los dos últimos jueves van a realizarse en el Hotel Silken Siete Coronas,
sí,
que es también pues uno de los principales hoteles de la ciudad, de los más antiguos, y también otro edificio pues muy emblemático y muy muy bonito también por dentro.
Dime, Fernando, ¿quiénes van a ser los ponentes? ¿Qué tipo de charlas van a dar?
Pues mira, el jueves 1 de mayo comenzaremos con Evidencias del Más Allá, y ahí tendremos a Pedro Amorós, a Antonio José Parra Espinosa, Antonio Pérez y Fran Recio. El jueves 8 de mayo hablaremos del simbolismo en las catedrales y templos, y ahí pues podremos disfrutar con Josh Wenbager, Fran Scandal, José Luis Jiménez y Óscar Fábrega. El jueves 15 de mayo vamos a hablar de otra historia de nuestro mundo, referente pues si hubo en la antigüedad otra civilización como la nuestra, y estarán presentes pues ponentes de la talla de Alex Guerra Terra, Francisca Molina, Francisco José Torres Canas y Josep Guijarro y Triadó.
Uh-huh.
Entonces, ya en el Hotel Siete Coronas tendremos el jueves 22 de mayo encuentros cercanos a la muerte con la escritora Janet Ortiz, con José Alonso Ruiz, con George Wenbager y David Sentinel, ni más ni menos.
Uh-huh.
Y por último, el jueves 29 de mayo, extraterrestres y el fenómeno OVNI, con Fabio Cerpa por videoconferencia, con Vicente Fuentes, con Gabriel Gómez y también por videoconferencia con Jim Mas.
¿Con quién más has dicho?
Jim.
Ah, Jim Mas, no te había pillado. Espera un poquito de música y damos ahora una forma de contacto, una página web para que la gente interesada se vaya apuntando a este evento. A partir de la próxima semana, el día 1 de mayo, todos los jueves en Murcia, un montón de especialistas van a hablar de todos estos temas. Fernando, forma de apuntarse, ¿dónde podemos reservar, cómo se puede hacer?
Sí, mira, en info@isime.net, pues escribís ahí para, pues os contestamos con toda la información, o bien también en nuestro grupo de Facebook, con poner Jornadas Misterio Murcia, te aparece automáticamente. Y ahí aparece el cartel de las jornadas. Pues estas son las jornadas, ojo, son benéficas, ¿eh?
Sí.
Son unas jornadas que el dinero obtenido irá a la asociación ASPAIM Murcia, que es una asociación de parapléjicos y grandes disminuidos físicos.
Uh-huh. Vale, info@isime.net.
info@isime, con M de Madrid,
isime.net. Perfecto. Gracias, Fernando. A ver si nos podemos ver por ahí. Todo el éxito del mundo os deseamos y nos vemos pronto, ¿vale?
Muchísimas gracias por todo.
Hasta pronto, un fuerte abrazo.
Venga, hasta pronto.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto.
Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, la leyenda continúa. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Esta música va a ser la puerta de entrada de una nueva sección que va a realizar nuestra nueva compañera tenebrosa, ¿no?
Un poquito.
Un poco como tú.
No, hombre, yo espero que no sea tan tenebrosa. Espero. Vamos.
Los temas que trata así. Mónica González Álvarez, periodista, escritora, ha estado algunas veces con nosotros hablando. Nos escribiste un libro, has escrito un libro, que se llama Mujeres Nazis.
Guardianas Nazis.
Guardianas Nazis.
Y luego Las Claves de Inferno de Andrew.
Las Claves del Inferno. Funcionando muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que no me puedo quejar. En los tiempos que corren, que la gente le guste leer y coger y adquirir este tipo de libros, para mí es fantástico. Y además que la gente además interactúe conmigo, que me escriba, a mí me encanta eso. Yo sí. A todo el mundo respondo, ¿eh? O sea, que quien quiera escribirme, yo encantada de la vida.
Vale, pues ya sabéis, luego daremos una forma de contacto. ¿Por qué te interesan esos temas así tan truculentos, al menos?
Bueno, diferentes, porque todo el mundo habla de política y de economía, pues hay que hablar de cosas que realmente te lleguen al corazón, al alma, que te remuevan, que te pongan la piel de gallina. Y a mí me gustan las cosas que me remueven. Y el tema de esta noche yo creo que va a removernos mucho, tanto a ti como a mí.
Bien, pues, ¿por qué? ¿Qué pretendes hacer en esta sección? Que tú eres la jefa y tú mandas.
Bueno, el jefe eres tú, pero con tu permiso...
Aquí mando poco.
Con tu permiso, en esta sección lo que pretendo será dar a conocer a los lectores de Espacio en Blanco temas que quizás conocían o no, aportar un poco otra visión de investigación, que es la mía particular, con toda la humildad del mundo, evidentemente, y sobre todo que la gente se divierta, entre comillas, que lo pase bien, entre comillas, porque lo haré pasar mal, porque contaré cosas que a lo mejor pues no les dejarán dormir, seguramente. A mí, por lo menos, a veces cuando he investigado no me han dejado dormir. Y sobre todo, como te decía Miguel, que nos remuevan y que nos hagan pensar un poquito más allá, que nos calen en el corazón.
Una sección viva que esta noche, el primer capítulo plantea un tema absolutamente extraño, se llama, para ver cómo era, Parasomnias.
Eso es, Parasomnias, el terror de la noche.
Déjame que pongamos una pequeña introducción para que sirve de, un poco para dar una definición y luego nos metemos
Fantástico.
En el tema.
La parasomnia es un trastorno de la conducta durante el sueño asociado con episodios breves o parciales de despertar, sin que se produzca una interrupción importante del sueño ni una alteración del nivel de vigilia diurno. Son una categoría de trastornos del sueño que implican movimientos anormales y antinaturales, comportamientos, emociones, percepciones y sueños que se producen mientras el sujeto se queda dormido, durante las fases del sueño o durante la privación del sueño. La mayoría de parasomnias son estados del sueño disociados que presentan despertares parciales durante la transición entre la vigilia y el sueño REM. Dentro de las parasomnias más comunes están el sonambulismo, los terrores nocturnos, el bruxismo o la enuresis nocturna. Existen otras definiciones clínicas, entre ellas se incluyen el hábito de golpearse la cabeza durante el sueño, el hábito de hablar durmiendo, las pesadillas y los calambres nocturnos de las piernas. Tratemos de averiguar algo más de estos extraños estados nocturnos. Nos ayuda nuestra invitada.
¿Tú todo eso, Mónica, es lo que decía, bueno, la Wikipedia, en los diccionarios, hablando de parasomnias. Pero tú, ¿cómo lo definirías? Quizá todo ese fenómeno que vives durante la noche.
Bueno, es parte del fenómeno. Yo he de decir que esta noche quería comenzar esta nueva sección contigo, Miguel, porque con este tema, precisamente, porque a mí me ha ocurrido. Entonces yo creo que
y a mí me ha ocurrido.
Y a ti te habrá ocurrido.
Yo creo que casi todos, mucha de la gente que está escuchándonos hoy también.
Sí, pero la gente no realmente no lo cree así. Cuando contemos que es una parapsomnia, que es, podemos definirla como alucinación onírica, hay que decir también que, según los expertos, el mundo onírico, es decir, el mundo de los sueños, está repleto de bueno, rincones inexplorados, de situaciones que a lo mejor no entendemos. Soñamos cosas a lo mejor que no tienen sentido. Por eso luego vamos a la interpretación de los sueños, hablamos con especialistas que nos cuenten un poquito qué ha ocurrido, ¿no? También es verdad que los sueños es el reflejo de nuestras pasiones, de nuestros miedos, de nuestros anhelos, de lo que pensamos, de lo que sufrimos. Eso también es muy importante. Los sueños son muy importantes. Soñar es muy importante. Y en este caso, las parasomnias es cuando entramos en un momento conflictivo del sueño. Lo que nos ocurre dentro de ese sueño es conflictivo. Es decir, podemos decir que son trastornos caracterizados por comportamientos anormales que tienen lugar de varias formas. Por un lado, coincidiendo con el sueño. Por otro, con algunas de sus etapas específicas. Y por último, la tercera sería con las llamadas transiciones sueño-vigilia. Por tanto, estaríamos hablando de una serie de alucinaciones asociadas a las diferentes fases del sueño, que son dos, que son la fase REM y la no REM. La fase REM significa, en inglés, Rapid Eye Movement, que significa en español movimiento rápido de ojos, o lo que se denomina también sueño paradójico. Aquí nos encontramos, cuando tenemos este tipo de digamos, entramos en esta fase del sueño, nos encontramos como muy relajados, es muy fácil que nos despierten. Y además esta fase comienza más o menos, calculan los expertos, aproximadamente una hora y media después de habernos dormido. Es decir, nada, poquito después de haber empezado a dormir.
Es como empieza la fase REM.
Sí, ahí empieza esa fase del que es verdad que si alguien tú ves a alguien dormido, está como, parpadea muchísimo. De hecho, se dice que uno parpadea más dormido que despierto.
¿Eh?
Sí, eso dicen en algunos estudios. Hay que decir que también durante esta fase REM nuestra respiración es muy rápida, superficial. Tenemos una discreta aceleración en nuestro ritmo cardíaco, a veces incluso excitación sexual, y sobre todo lo que se conoce como el fenómeno de la ensoñación, es decir, empezamos a soñar. Y luego, por otra parte, tenemos la segunda fase, que es la, entre comillas, más divertida, porque es cuando estamos como un tronco dormidos, que es la fase no REM, que significaría non rapid eye movement, no hay movimiento rápido de ojos, es un sueño mucho más lento, y sería esa transición que hay entre la vigilia y el sueño. En esta etapa hay que decir que disminuye tanto el ritmo cardíaco, las pulsaciones son muy, muy lentas, por eso se dice que es un sueño lento. También baja nuestra manera de respirar, es decir, la forma en la que respiramos es mucho más tranquila, más pausada. Hay gente que incluso, yo conozco casos de personas que tienen apneas, es decir, dejan de respirar durante unos segundos. Si hay alguien que le ocurre, que le ha ocurrido, o que su familiar con el que duerme cada noche le ocurre, que vaya al médico, porque eso es una anomalía importante y puede causar la muerte, puede producir un ataque cardíaco. También durante esta fase no REM sufrimos variaciones en el tráfico cerebral, es decir, a veces tenemos momentos cerebrales con mucha calma, a veces con muchísima actividad. Y es ahí donde es verdad que es muy difícil que nos despierten. Pueden tocar el timbre, puede pasar un terremoto, que seguramente que en esa fase no REM no nos enteremos de nada.
En esa introducción, Mónica, que hemos puesto, decían que algunas de estas parasomnias podían ser sonambulismo, brucismo, la eneuresis nocturna y el terror nocturno. No quiero cambiarte tu guión, pero el sonambulismo también entra dentro de esta historia.
Bueno, algunos expertos dicen que es posible que sea una parapsomnia. Yo no voy a, evidentemente, discutir con gente que sabe mucho más que yo, pero una parasomnia es una alteración o una alucinación onírica. Ser sonámbulo no es una alucinación. Yo soy sonámbula, por ejemplo.
Sí, te levantas por la noche y caminas y...
Sí, sí, y te abro la puerta. De hecho, me acuerdo de pequeña. No, yo no me acuerdo. Mi madre me recuerda que con 7 años en un hotel de Benidorm, yo me levanté y fui a abrir la puerta de la habitación y casi salgo, me imagino que por ahí. Yo me levanto y lo que hago mucho es hablar. Yo te cuento un montón de cosas.
¿Dormida?
Sí, dormida, sí, sí, sí. Y sobre todo ocurre, por lo menos a mí y en general, en fases de estrés, que luego lo contaremos, cuando alguien está muy nervioso, cuando le ocurren según qué alteraciones personales, emocionales, uno tiende a estar más nervioso, a dormir incluso peor, y es cuando aparece el tema del sonambulismo. Y a mí me ocurre sobre todo cuando estoy estresada. Yeah. Es decir, hablo demasiado o balbuceo. Gritar no normalmente, pero sí que me suelo levantar. Si duermo con alguien, a veces le doy un golpetazo sin querer porque a lo mejor estoy peleándome con alguien, pero sí. Yo descubrí que era sonámbula porque me desperté un día abriendo la ventana de mi dormitorio cuando tenía pues 8 o 9 años y porque estaba la persiana bajada, si no me hubiera precipitado al vacío.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Menos mal que no lo hiciste.
No.
No sé, ¿por dónde seguimos?
Vamos a seguir. No.
Es que me ha traído un guión y no se lo quiero cambiar.
No. Un guión porque también es una manera de poner un poco de orden a lo que contamos y para que no se nos olvide. Sobre todo hago guiones para que no se me olvide lo que quiero contar, claro. Y para que también los oyentes de Espacio en Blanco entiendan un poquito mejor lo que vamos a explicar. Lo que me gustaría contar es por qué se origina
qué es lo que origina
todo esto. Yo siempre digo que esta es la pregunta del millón de euros, porque realmente nos encontramos tantas respuestas como investigaciones que hay en torno al tema de las parapsomnias. Si escojo alguna de las más coherentes, yo creo, habría que destacar que toda parapsomnia tiene un desencadenante muy claro. Uno de ellos es el simple miedo a la oscuridad.
¿Sí?
Sí, sí. Pero hay que decir que el miedo a la oscuridad lo tiene solamente, más o menos, con cifras, el 2% de la población.
¿Tenías miedo a la oscuridad?
De pequeña tenía miedo a la oscuridad. Me dejaba la lamparita de la mesita de noche encendida. Me daba miedo. Pensaba que había algún fantasma en el armario. Yo siempre he sido una persona también muy perceptiva y pensaba que había algo en casa. Entonces, esos miedos a veces infundados de películas, pues te hace tener un poquito de miedo, ¿no? También hay que decir que este tipo de miedo a la oscuridad provoca alteraciones visuales, auditivas, táctiles, además de una exaltación emocional. Yo creo que sobrehumana a veces. Estamos como lo que te contaba. Si tienes miedo a la oscuridad, piensas que hay una sombra y a lo mejor no hay nada. También yo otorgo gran parte de responsabilidad a este tipo de alucinaciones al inconsciente, al subconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tenemos en nuestra memoria, que no es la parte consciente, es decir, aquello que no sabemos que está, aflora durante el sueño. Es decir, acabamos de ver una película de Drácula. Yo me acuerdo cuando vi la película de Drácula cuando era muy pequeña, y yo esa noche pensé que ese señor con esos colmillos entraba en mi dormitorio y me quería morder en el cuello. Por lo tanto, muchas veces es el subconsciente, aquella información que nos va quedando día a día en el cerebro, lo que también aflora durante el sueño y nos provoca ese tipo de alteración onírica llamada parapsomnia. Y lo que provoca ese terror, esa manera de tener pesadillas, de despertarnos con esa agitación respiratoria, cardíaca y que parece que nos ha pasado algo grave, cuando en realidad lo único que hemos hecho ha sido soñar, al fin y al cabo.
Hay alguna gente que piensa que ese mundo de los sueños, o que cuando entramos en los sueños, entras en otro mundo diferente. El mundo de los chamanes, el mundo
sí,
que te posibilita eso, ver otra realidad, y que a veces los sueños son mucho más reales de lo que podemos llegar a pensar, que vivimos mucho más en sueños que en esta vida consciente.
Bueno, es como la película famosa de Matrix, ¿no? La pastillita roja o la azul. ¿Qué quieres, seguir dormido o despertarte? Yo siempre digo que hay que despertarse. El sueño está muy bien, es necesario dormir y soñar, pero a mí me gusta mucho la realidad y ver lo que está pasando a mi alrededor. Hay gente que es verdad que solamente se dedica a soñar y a no disfrutar del presente. Es cierto que también muchas personas acuden a los sueños para conocerse. Porque, como digo, es el reflejo de tus pasiones, de tus anhelos, de tu yo incluso, entre comillas, malo. Porque no se trata de hablar de alguien malo o bueno, sino aquellas bajas pasiones, de aquellos recelos, de aquellas envidias, que sale y aflora, que aunque tú no te das cuenta, en tu consciente, en el sueño sale, y a lo mejor apareces asesinando, pues yo qué sé, a tu suegra, al vecino. Y seguramente que le tengas cariño, pero ha habido algún conflicto emocional que te lleva al sueño a hacer cosas que tú no harías nunca en la vida real.
Hay dos tipos de...
Sí, hay dos tipos de parapsomnias. Hay que decir que el término de parapsomnia, antes de describirte estos dos tipos de alucinación, aparecieron en el siglo XVII. En 1664, de alguna manera fueron descritas por un médico alemán llamado, lo voy a leer para no confundirme, Isbram van der Broek, que fue el primero que, de alguna manera, estudió y describió perfectamente lo que era una parapsomnia. A partir de ahí, luego la ASA, que es la Asociación Americana del Sueño, sí que lo que hizo fue dividirla en dos clases, que son las hipnagógicas y las hipnopómpicas. Las dos me han ocurrido, seguramente que a ti y a muchos oyentes, seguro, cuando las explique. Si quieres, vamos por la primera.
¿Hipnagógicas?
Hipnagógicas.
Hipnopómpicas,
eso es. Las hipnagógicas ocurren justo antes de dormir. Y pueden relacionarse con lo que comúnmente se conoce como parálisis del sueño. Es decir, que todo el cuerpo se paraliza, con excepción, y menos mal, del corazón, los ojos y el sistema respiratorio. La persona no pierde la conciencia en ningún momento. Por eso la sensación de inmovilidad resulta, desde mi punto de vista, muy desesperante.
Cuando te quedas ahí que no te puedes mover y tienes un momento de conciencia, debo estar muerto, no me puedo mover, ¿no?
Y me acabo de quedar dormido, pero no me puedo mover, ¿no? Las alucinaciones más comunes en esta fase y en este tipo de alucinación consisten en personas que ven círculos de colores o luminosos, objetos que varían de forma y de tamaño, figuras humanas o de animales, los llamados sentimientos cenestésicos, es decir, la sensación de ser tocados, de ser frotados o pinchados por algo o por alguien que no está presente. Y también es el momento donde escuchamos voces, sonidos, melodías que a lo mejor pues hemos recordado, o estamos incluso viendo la televisión y se mete ese trocito de la serie que estamos viendo en televisión, que nos estamos echando la siesta, y aparece en nuestro cerebro. Eso es una alucinación hipnagógica.
Por lo que has dicho, Mónica, estás definiendo muchos de los fenómenos paranormales que mucha gente cree que vive en ese momento, ¿no? Que
sí.
De repente te tocan, que escuchas voces. ¿Eso no es cierto, entonces?
Yo no digo que no sea cierto, pero esta noche estamos hablando de la parte un poquito más científica. Es verdad que hay una teoría que alude a que es una alteración paranormal, ¿no? Lo que realmente es una parapsomnia, que en definitiva sería pues que vemos a lo mejor un espíritu, un fantasma, lo que tú comentabas, estás durmiendo en ese momento y piensas que alguien te está tocando, porque hay que decir que los seres de luz, los espíritus desencarnados, las personas que ya no están aquí pero tienen su alma con nosotros, necesitan de la energía de los vivos para seguir subsistiendo. Entonces no es que nos toquen realmente, no es que alguien nos pase la manita por nuestra piel, sino que la energía de ese espíritu, cuando se acerca a nuestra energía, porque somos energía, es como si nos diera un calambre, digámoslo así. No nos tocan, es como si sintiéramos un roce, pero no nos está tocando realmente ese espíritu. Por eso también hay gente que piensa que en vez de tener una parapsomnia, lo que ha tenido es una visita de un ser de luz, de un espíritu, que es posible. Yo no digo que no, porque esa explicación, esa alteración paranormal también puede existir. Y de hecho estamos en, yo me acuerdo un testimonio de una persona que un día llamó a la radio donde yo trabajaba hace años y me contó que estaba durmiendo en el sofá, se había quedado dormida esta persona, era tarde de madrugada y había sentido como que algo le estaba acariciando el brazo, como que sentía una especie de brisita por su cara y que luego no se podía ni mover. No, quería gritar, no podía. Es como si se hubiera quedado sin habla, no podía moverse. Se empezó a desesperar, empezó a sudar y cuando se despertó finalmente vio que a su alrededor no había nada. Pero claro, esa persona había sentido supuestamente a un ser de luz, a un espíritu, a un fantasma que presuntamente le había estado acariciando el brazo. Yo le dije a la mujer que podría haber sido así o que en este caso le habría ocurrido una alucinación onírica como es una parapsomnia.
¿En qué momentos ocurren este primer tipo, las parapsomnias?
Justamente
cuando dormimos.
Cuando nos acabamos de dormir. O sea, nada más quedarte como un cesto en la cama es cuando te suele ocurrir. Dices. En cambio, la otra clase, que es la hipnopómpica, es el siguiente caso de alteración, ocurren al despertar, es decir, en ese preciso instante en el que la vigilia comienza a manifestarse. Aquí se trata de un periodo, yo creo que altamente confuso, ya que sentimos un mayor número de percepciones y la parálisis se vuelve más frecuente, más aterradora, más insistente también, incluso mucho más que con la hipnagógica. En este grupo de alteraciones, las hipnopómpicas, se dan, por ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez, como que parece que te has caído o tienes un tropezón, que estás en un escalón andando y de repente tienes como un tropezón, ¿no? Y tú te despiertas por el tropezón, entonces dices, uy, es como si me acabase de caer. Eso es una alucinación hipnopómpica. También muchas más angustiosas, el que no puedes hablar, el que no puedes moverte, el que no puedes incluso abrir los ojos, el que no puedes, ya te digo, ni salir de la cama. Eso es una alucinación hipnopómpica. Justamente, como te digo, es justo antes de despertarte.
¿Te ha pasado algo?
Sí, sí, me ha pasado las dos cosas. Tanto nada más quedarme dormida, tener esa sensación de que me están tocando o que tengo algo al lado, incluso ver colores así como extraños, y lo otro, que es el tema del escalón, por ejemplo, que estás andando, hay un escalón, o el típico del precipicio, estás al borde del precipicio y te caes y te despiertas justamente antes de estrellarte, también me ha ocurrido.
Hay alguna gente que dice que en ese segundo caso, cuando sueñas o sientes que te estás cayendo, es como que volvieras o regresas al cuerpo de un viaje astral, de una experiencia fuera del cuerpo.
Es posible también. El viaje astral, al fin y al cabo, es que tu alma salga del cuerpo y empiece, bueno, pues a moverse por la habitación o incluso haga un recorrido mucho más largo. Pero el viaje astral tiene otro tipo de connotaciones. La parapsomnia, es verdad que no tienes la sensación de que tu alma está fuera de tu cuerpo. En un viaje astral te ves a ti mismo, tú ves tu cuerpo encima de la cama y tú estás revoloteando, pero en una parasomnia no te ves a ti mismo.
Ocurre también, Mónica, que a veces que he vivido este tipo de experiencias, el terror es increíble, tremendo.
Bueno, es que
como no te puedes mover, ¿qué se puede hacer en ese momento? ¿Se puede hacer algo?
Yo recomiendo, y yo lo he hecho, respirar profundamente. Hacer una serie de respiraciones, como cuando uno medita, respirar profundamente y pensar, estoy soñando. Y decírselo a tu cerebro, porque el cerebro es muy sabio. Estoy soñando. Y cuando ya se le has dicho durante varias veces, 30 segundos, un minutito, poco a poco tu cuerpo irá despertando y te despertarás. Yo lo he comprobado. Yo se lo contesto a otra compañera investigadora que lo había investigado más profundamente en su momento y fue el consejo que me dio. Respira, tranquilízate, dile a tu cerebro que estás soñando. Ya verás cómo te vas a despertar y es verdad, te despiertas.
Todas las semanas, una experiencia única de comunicación te espera en el programa más legendario de la radiodifusión española. Espacio en Blanco. Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y esta noche con nuestra compañera Mónica González Álvarez, nuestra nueva compañera en el Espacio en Blanco, contándonos historias o tratando de explicar algunas cosas que a veces tenemos como terror. A mí me ha pasado también y he oído muchas experiencias de gente que son tocados por la noche, pero no es una experiencia bonita. De repente sientes que en tu habitación hay alguien oscuro ahí.
No, eso no es bonito. La verdad que yo me he encontrado con casos de personas que me han contado que han tenido este tipo de terrores y no es muy agradable. Yo siempre digo que cuando te ocurren cosas así, que vayas a alguien que sea un experto y que te ayude realmente. A ver qué ocurre, si realmente es una alucinación o es algo real.
Más.
Claro, yo siempre digo que hay que ir a un especialista.
Vale. ¿Qué tiene que ver todo esto con Alicia en el País de las Maravillas?
Pues porque esta última, las hipnagógicas, las primeras que hemos hablado, se pueden confundir con un síndrome que se llama de Alicia en el País de las Maravillas, porque este tipo de síndrome es un paradigma de una migraña. Y se puede confundir, como digo, con este tipo de ofuscamientos. Este cuadro de migraña es muy inusual, es una disfunción, digámoslo así, de un tipo de dolor de cabeza, y que lo que origina es perturbaciones en la percepción corporal. Es decir, al igual que Alicia, en el País de las Maravillas, en el cuento, pues veía cosas como muy extrañas, algunos de los afectados por este tipo de migraña pueden sentir cómo su cuerpo cambia súbitamente de proporción, cómo la distancia y el tiempo no se corresponden con una realidad, o cómo llegan a realizar los llamados viajes astrales, lo que comentábamos hace un momento. Es una patología que también prueba algo muy importante, que el poder del cerebro es abismal y brutal, mucho más de lo que pensamos. No utilizamos el 10% del cerebro, utilizamos seguramente que todo, pero son, yo creo, que bulos que también corren por ahí para que no investiguemos, pero el cerebro, vamos, yo creo que es una de las mayores y mejores armas que tenemos en el cuerpo humano.
Ojalá lo supiéramos utilizar. Supongo que todo esto, casi para terminar, tendrá que ver el estrés, eso que decías tú antes, que
sí,
te alteraba mucho más el sueño cuando lo tenías, ¿no?
Efectivamente, el 25, yo creo que entre el 25 y 37% de la población, en general, incluidos tú y yo, y muchos oyentes, padecemos alteraciones oníricas, es decir, alteraciones que tienen que ver con el sueño. Pero las que no tienen que ver con el sueño, las que comentamos que a lo mejor no tienen que ver con el sueño, solamente un 2% de la población, que es muy poquito, o casi un 5%.
¿Cuánto has dicho que a nivel general se tiene?
Entre 25 y 37% de la población, es mucho, ¿eh?
Sí.
Y solamente, como mucho, o el del 2 al 5%, las no relacionadas con el sueño. Hay que decir también que ocurre mucho a los adultos, pero a los niños muchísimo más. Los niños son personitas sensibles, con mucha sensibilidad, capaces de tener muchísimos estímulos. Los niños son capaces de ver fantasmas y espíritus, de ver a abuelos que han fallecido hace años, son capaces de incluso hablar con ellos. Efectivamente. También tienen parapsomnias, tienden a padecerlas continuamente. Por eso muchas veces se confunden con el tema de que ven fantasmas, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado y hablar mucho con los niños y ver qué les ocurre durante el sueño. Observarles. Mm. A los niños hay que observarles siempre, pero en este caso muchísimo más, para ver si realmente tienen algún tipo de problema, si tienen algún tipo de pesadilla, por qué está provocado. Cualquier tipo de cosa rara que veamos en nuestro hijo, investigarlo y consultarlo siempre, porque nunca se sabe.
Los sueños te puede dar un indicio de lo que está viviendo en esta vida, ¿no? Si tiene algún tipo de problema o que no te quiere contar.
Efectivamente, muchas veces los niños no cuentan según qué cosas les han pasado en el colegio. Ajá. En cualquier situación, y es mucho más importante que los padres de alguna manera investiguen. Lo último, aparte del estrés, la depresión lleva casi siempre a este tipo de alucinaciones oníricas, porque además no, la gente que le ocurre una depresión no sabe si está soñando o está despierto. Eso es lo más terrible de todo, que no saben si están aquí o están realmente durmiendo. Por eso, lo que te decía al principio, lo que mejor tienen que hacer estas personas es acudir a un especialista y contar lo que le ha ocurrido.
¿Hay alteraciones parapsicológicas o paranormales en ese tipo de...?
Sí, te lo comentaba. Puede ser causado por el propio estrés, por la propia depresión, y pueden, es verdad que este tipo de personas se pueden confundir al ver un ser desencarnado en su habitación. Puede pasar, incluso hay gente que llama a los famosos visitantes de dormitorio, que un día de estos hablaremos del tema, pero sí que tiene, es posible que tenga que ver.
Con todo esto, ¿no estás negando el hecho de que haya esas presencias que
No. Yo no niego nada, porque todo puede ser posible en la vida. Negar las cosas. Si hay testimonios de personas que dicen que lo han visto, ¿por qué tengo que decir yo que eso es
que
imposible?
No es así,
evidentemente, que venga otra persona y que lo diga. Yo nunca lo voy a decir. Esto solamente me baso en un estudio científico donde estamos estudiando el sueño, pero la parte parapsicológica, por supuesto, que puede ocurrir. Vamos, yo conozco muchísimos casos de personas que les ha ocurrido infinidad de situaciones donde han visto un niño vestido de blanco correteando por su casa, o una señora acercándose para ayudarle y luego desaparecer. Quiero decir que estas cosas ocurren más de lo que nosotros nos imaginamos.
Luego vamos a dar tu email, tu contacto,
sí,
por si nos quieren contar alguna cosa más. Para terminar, ¿qué tiene que ver la hipnosis con esta historia?
Bueno, porque una persona que practica hipnosis a alguien, a un paciente, lo que puede provocar es, de alguna manera, insertarle en su cerebro ese tipo de alteraciones, ese tipo de miedos. La hipnosis, hay que decir que a la persona que se lo practicas, a la que se lo haces, no está ni dormido ni despierto. La gente se piensa que estás dormido. No, estás perfectamente, eres perfectamente consciente de todo, sientes todo, escuchas absolutamente todo, y si el hipnotizador, de alguna manera, te induce a tener una parapsomnia, tú puedes tenerla, pero solamente aquellas que no te van a hacer un daño ni físico ni psicológico. Eso es muy importante. La hipnosis nunca te va a hacer daño ni físico ni psicológico. Es que además ese tipo de persona nunca debería de hacerlo, si es así.
gusta la sintonía hasta que abre sí. y cierra tu puerta. ¿Uno por uno se puede quedar con...? Cuéntanos, no me mires con esa cara.
No, dime.
Dicen que puedes hacer citas en los sueños lúcidos, hacer viajes astrales, ir a verte por la noche.
Eso dicen. Yo es que nunca he tenido uno, pero, oye, dicen que investigando, estudiando y practicándolo es posible todo. Entonces, bueno, a lo mejor un día nos encontramos tú y yo en un sueño lúcido, nunca se sabe.
No estaría mal. Mientras nos sigamos encontrando aquí en este espacio en blanco, forma de contacto, Mónica, contigo.
Pues mi página web, www.monicagalvarez.com. MónicaGAlvarez.com y ahí me tenéis en Facebook, Twitter, email, lo que queráis y yo os contesto a todo lo que queráis.
Gracias, hasta la próxima semana que quieres venir por aquí.
Efectivamente. Gracias. Un beso. Gracias. Adiós.
Y por hoy terminamos con los saludos de Greta Navas, Margasca, que controlaron nuestro sonido, y de Natalia Sotillos, que celebrábamos su cumpleaños. Tenemos que terminar dando las gracias por esa inmensa cantidad de centenares de llamadas desde multitud de partes de España haciéndonos saber que nos escucháis. Gracias. El EGM debe estar equivocado. Ya hemos esta noche localizado a algunos oyentes perdidos. Teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores. Genoveva Serna, de Murcia. Arturo Rivera, de Bilbao. Concha Rodríguez, de Avilés. Cristian Ferrer, de Cuenca, y Amelia Mínguez, de Navarra. Ponos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y enviaremos ese regalo del espacio en blanco. La semana que viene más, os invitamos para llenar este espacio en blanco. Dar las gracias a unas visitas que hemos tenido aquí en el programa, que han venido a vernos y están aquí calladitos, aunque tosían también un poquito, como medio resfriados que estamos. Ha sido un placer estar juntos. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Y no os olvidéis, hay un espacio en blanco que se espera aquí en Radio Nacional, a pesar de lo que diga el EGM. ¡Feliz semana!